tal, Facundo? Qué gusto.
Bueno, en principio y para arrancar, ¿cómo lograron llevar adelante y adaptar las actividades académicas y el trabajo en la universidad en el marco de este contexto que estamos atravesando?
Bueno, fue todo un desafío. En febrero éramos una universidad y en marzo hubo que tomar decisiones porque todos fuimos al confinamiento de la cuarentena y había que decidir si dábamos clases en ese contexto, seguíamos funcionando o si esperábamos mejores tiempos. Y decidimos virtualizar a la institución en su conjunto. Y en particular a la enseñanza de pregrado y de grado. Y eso en una universidad como la nuestra, nosotros tenemos 110.000 alumnos en el grado y 5.000 en los colegios. Y además tenemos 25.000 en el posgrado y 40.000 en oficio. Y la universidad suma esos niveles de estudiantes y sus trabajadores docentes y no docentes, ronda las 200.000 personas.
Claro.
Y claro, es todo grande en la Universidad de La Plata, y eso significa que tomar una decisión como es que todas sus cátedras funcionen en forma virtual. Es una decisión que arrastra muchísimos esfuerzos y compromiso por parte de toda la comunidad universitaria, también con la expectativa de que nuestros estudiantes puedan adaptarse. Bueno, las cosas salieron bastante, bastante bien. El 97% de las cátedras en el primer cuatrimestre tendrían que funcionar unas 2.100 cátedras en la universidad y funcionaron casi todas. Tuvieron que adaptar contenidos, adecuarlos, multimediarlos. Hubo que ensayar metodologías nuevas para las evaluaciones, tanto parciales como finales, sea por examen o promoción. Tecnológicamente hubo que encontrar espacio en la red, hubo que gestionar en conjunto con el resto de las universidades que los cursos para la educación sean gratuitos en las distintas empresas prestatarias, porque si no las clases dejaban de ser gratuitas y pasaban a ser una carga para el estudiante y para el docente, que hubo que comprar miles de patentes, hubo que dar becas de acceso a un medio tecnológico, sea una Landbook, una Notebook o una tablet, para que aquellos estudiantes que no tenían los recursos, no tienen los recursos para poder acceder, tengan la base tecnológica para participar, para cursar, para asistir a una teórica. Y ahora salió bien, con mucho esfuerzo, muchas cosas tenemos que aprender, mucho capacitamos, hubo 16 semanas de capacitación a nuestros docentes con clases virtuales de 3.000, 4.000 docentes de asistencia, de promedio. Digo esto para dimensionar lo que significa virtualizar una institución como la Universidad de La Plata. Y solamente estoy hablando del grado, aquellos chicos que están buscando una profesión, pero también hubo que adecuar los colegios, hubo que adecuar el posgrado y hubo que adecuar los oficios, que en general son muy solicitados y tienen una presencia muy grande de gente de poblaciones de alta vulnerabilidad que necesitan desarrollar alguna habilidad para encontrar una oportunidad en la propia sociedad a partir de un trabajo específico. específico, por lo cual también se multiplicaron las dificultades por el acceso a la tecnología, a la conectividad, y bueno, creo que trabajamos bien, que trabajó bien la gente que este mundo de la universidad que se compromete con esto, con este tema tan necesario para nuestra sociedad, mucho más allá de lo que puede significar un trabajo. Esto es un desafío para aquellos que piensan que la universidad pública puede ser una herramienta fundamental, no solo para formar, para enseñar y formar, sino bueno, para que un ciudadano se tenga las oportunidades de poder integrar una sociedad con la mayor dignidad. Así que trabajaron nuestros científicos, nuestro trabajo en la pandemia sigue siendo muy intenso, ayudando a las políticas públicas, provinciales, locales y nacionales. Nuestros laboratorios diagnostican el COVID. En la zona, el 50% de los diagnósticos los hace la universidad, el resto los hospitales públicos de la región. Acá se producen las cosas que producen la mayoría de las universidades que tienen la posibilidad de hacerlo, se producen barbijos, se producen máscaras, por supuesto los insumos que tiene, como el alcohol, el jabón líquido, hasta camas hacemos para los hospitales de primera instancia. Pusimos a disposición todo el parque de edilicio de la universidad, con espacio para 700 camas en la planta de Erizo, Ensenada y La Plata. Es una microrregión la nuestra, de tres municipios, y con los tres tuvimos ese trabajo común. El albergue universitario, que son 200 habitaciones con 200 camas, se puso, obviamente se vació para mitigar el riesgo de contagio de los chicos que ocupan el albergue, y eso se puso a disposición de la emergencia. Nuestro gimnasio, nuestros polideportivos, todo está puesto ahí. Por lo cual, bueno, la participación de la universidad pública en nuestra región, creo que viene siendo muy intensa. Tenemos miles de voluntarios, programas Nieto para un Abuelo, donde son más de 1000 pibes voluntarios asistiendo a población vulnerable y además de la tercera edad, que caminamos casa por casa todos los días, todas las semanas. Nuestros voluntarios, tanto docentes, no docentes, como estudiantes, trabajan en testeos, en relevamientos, ayudando al sistema de salud. La Plata sufrió en el 2013 una catástrofe crítica, que fueron unas inundaciones que dejaron más de 300 muertos en la región, y fue realmente dramático. Y ya la universidad en ese momento, la comunidad universitaria reaccionó con una enorme fuerza solidaria. Y en este caso, bueno, esto se extiende, aquello fue puntual, pasó una vez, un día. Las consecuencias duraron mucho tiempo, pero ahora todavía está pasando. Y bueno, seguimos funcionando con un nivel satisfactorio, tanto en los procesos solidarios como en los procesos propios de actividad de enseñanza y de investigación, de conferencia tecnológica, de extensión universitaria en cada uno de los barrios. Realmente uno está orgulloso de pertenecer a la universidad pública y a la nuestra en particular.
Rector, me interesa mucho hacerle preguntarle sobre las evaluaciones y las mesas de exámenes, porque bueno, es uno de los grandes reclamos que el estudiantado hace siempre, y más en un contexto como este, donde la virtualidad por ahí en algunos casos no fue la óptima, sobre todo en lo que tiene que ver con los exámenes. Así que me gustaría que nos cuente un poco más sobre cómo adaptaron esto de las instancias evaluativas y las mesas de exámenes.
Yo coincido con la preocupación general, no es solamente dar la clase o transitar la cursada, que ya es un esfuerzo muy importante, sino el derecho a ser evaluado de estudiante es un tema que la universidad tiene que considerar, tiene que transformarlo en una política, y no es fácil. Sí. Porque tiene que hacer la evaluación virtual. Requiere un esfuerzo del docente mucho mayor que una teórica que ya tiene preparada. Tiene que cambiar la forma de enfocar los contenidos. Claro que un alumno que está rindiendo el examen desde su casa lo rinde a libro abierto o a material disponible, y está bien, pero entonces la interrogación es sobre temas conceptuales que no sea un copia corta y pegue de un párrafo en particular, sino que sea la demostración de la asimilación del concepto necesario para aprender la materia. Bueno, claro. Una cosa son los horarios, otra cosa son los escritos que se toman a una hora determinada y se cierran a una hora determinada y se entregan. Bueno, en la diversidad de nuestra universidad las modalidades son múltiples, porque, bueno, no es lo mismo evaluar en informática que evaluar en artes o en astronomía. Cada una tiene su particularidad. En esto de, por un lado, darle la posibilidad al estudiante de ser evaluado y avanzar en su carrera, que insisto, es una condición política de la responsabilidad asumida, y por otro lado es resguardar la calidad de la formación, no transigir en esto de que el estudiante no tenga los conocimientos necesarios para aprobar una materia, porque va a redundar en su propia contra, en su formación y en su vida posterior profesional, no solo en el acceso al título, sino en su desempeño. Así que, y me parece que en eso también nos estamos poniendo de acuerdo, con mucho esfuerzo, Facundo, o sea, ninguna de estas cosas es un camino despejado. Todos tenemos que aprender, todos encontramos inconvenientes para resolver cada uno de los problemas, pero también en nuestra comunidad lo que ha mostrado es que ha prevalecido la voluntad de resolverlo. Cuando te cuento que un docente se conecta a una clase de capacitación una vez por semana, 3 horas, y que son 3.000 o 4.000 los docentes que se conectan, y es toda la semana, desde marzo hasta ahora, bueno, eso depende del docente, no de la clase de capacitación. Nosotros podemos armar todos los dispositivos imaginables para dotar de herramientas, pero si del otro lado no tenemos la convicción de que y el entusiasmo y el compromiso de que eso vale la pena asimilarlo y tomarlo, bueno, el proceso se vuelve mucho más complicado. Lo que uno recaba después de este primer cuatrimestre es una prevalencia de la satisfacción sobre la insatisfacción, lo que se refleja en relevamientos, encuestas, esas cosas. para saber si va por el camino adecuado o si su propia comunidad lo está interpretando de la mejor manera. Insisto, de todo esto sacamos balance y aprendizaje, y también vemos que lo que hoy es el desafío de la pandemia, bueno, también configura una universidad diferente para el día después, no solo para la transición, porque las transiciones son transiciones. Un tiempo finito, como dura el episodio dramático de la catástrofe, de la crisis. Pero después sigue la vida, y sigue la vida institucional. Y me parece que la pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos del avance hacia el protagonismo de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que no sustituyen la educación presencial, pero la complementan de una manera formidable. No la sustituyen más que por no ser capaz de sustituir el conocimiento, la transferencia del conocimiento específico, no la sustituyen porque la universidad es más, le da más al estudiante que ese conocimiento específico, le da los valores que permiten constituirlo como ciudadano, y eso es presencial. De la condición solidaria, la condición de la tolerancia, la condición de entender el valor del medio ambiente y de la democracia y de los derechos humanos, y todas estas cosas se construye con el debate y el diálogo permanente, se construye con la militancia, se construye con el intercambio. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho para que eso pueda trasladarse con nitidez a un sistema virtual. Por eso me parece que vamos hacia una universidad de complementos, pero que va a ser mucho más rica, que va a permitir que un pibe que no podía ir a una clase pueda participar y hacerlo a distancia. Yo hoy tengo alumnos que están cursando desde el Chocón o desde Jujuy, y el del Chocón con el de Jujuy hacen equipo. Y presentan trabajo juntos. Bueno, esas cosas no eran naturales en el sistema de grado de la universidad en febrero. Pero hoy es un tema generalizado, no se puede funcionar. Muchos chicos se fueron a su casa, no es que están encerrados, pero en La Plata. Nosotros tenemos muchos estudiantes del interior que siguió cursando en la universidad. Bueno, me parece que vamos hacia a un paradigma mucho más rico, más productivo, más inclusivo, que va a permitir que el estudiante que no podía acercarse a La Plata pueda encontrar formas de avanzar, de iniciarse, de permanecer en una carrera a través de la virtualidad. Me parece que es un desafío interesante imaginarse y construir esa universidad del futuro que disparó esta eventualidad dramática, pero que la podemos transformar en una fortaleza muy importante para la educación pública argentina y en particular para la educación superior.
Bien, me gustaría consultarle por que un ranking global de universidades puso a la UNLP entre las mejores 12 instituciones de educación superior de América Latina y la segunda mejor del país, segunda mejor de Argentina. ¿Cómo tomaron este reconocimiento?
Bien, seguimos los rankings. Nosotros hay una decena de ranking en el mundo anuales y algunos semestrales. Y todos convalidan esa situación, y lo seguimos para tener una referencia. Algunos nos parecen más precisos, otros menos, pero en el promedio es importante no negarlo, prestarles atención más allá de algunas subjetividades que lo puedan condicionar. Y en eso, la universidad en la totalidad de los rankings está segunda, salvo el uno que nos resulta extraño porque está séptima en la Argentina y adelante de la Universidad de La Plata está la UBA y 5 universidades privadas, lo cual suena una cosa exótica dentro de un sistema donde prevalece la importancia de la universidad pública, pero después en otros 9 está segunda, y después, bueno, en este en particular, muestra el impacto de la producción científica de la universidad. Nosotros somos una universidad de ciencia y tecnología, nos pone primera en la Argentina y en una posición dentro de las 300 universidades más importantes del mundo. Así que, pero otras nos ponen 500, en el mundo hay 30.000 universidades. Si estamos ahí, en ese margen, en esa línea de flotación, me parece que estamos bien y vemos que año a año algún puestito vamos avanzando. Quiere decir que nuestro sistema, que es mucho más esforzado que el de la mayoría del mundo, porque es un sistema público, gratuito, masivo, claro. Acá no se cobra, no hay fundaciones que propongan donaciones millonarias ni nada que se le parezca, lo más cercano a lo público de la Universidad Argentina, en esa condición tiene mucho mérito. Porque además en todo este tiempo, Facundo, la universidad siguió produciendo ciencia y tecnología. Claro. Lo que estamos haciendo es converger la agenda científica tecnológica con la agenda social. Y entonces la universidad no solamente enseña, investiga, y hace extensión, sino que además se involucra con la producción y el trabajo. Estamos construyendo una fábrica de alimentos deshidratados de dimensiones muy importantes, que va a ayudar a que en esta región el hambre no sea la condición de pico de la pobreza. Nos va a permitir participar en las políticas públicas de una manera mucho más intensa. Uh-huh. Estamos construyendo una planta que ya tenemos montado de manera incómoda, queremos tenerla de manera excelente, una planta de producción de vacunas. Tenemos funcionando una fábrica de elementos de madera que está enfocada en módulos habitacionales, que es menos que una casa, pero que es más que una letrina y un brasero, porque son de 20 metros cuadrados, pero tienen un baño, tienen una cocina, tienen un disyuntor, y alrededor de eso se puede construir una casa con mejores o peores calidades, pero para la gente que vive en los lugares más extremos y más difíciles, partir de un piso seco y de una instalación sanitaria es una instancia superadora. Y la universidad en eso tiene posición, y construir estos módulos nos da una capacidad de producción mucho mayor que la de construir unas casas enteras. Y no desatendemos la otra agenda, porque habrá leído en estos días, estamos lanzando nuestro propio satélite, porque nuestro sistema de investigación necesita de la observación del suelo, del aire, de los incendios, de la lluvia. Necesitamos de un satélite universitario propio, y lo estamos haciendo, y hemos participado en todo el proceso de lanzamiento de satélites de la Cumpina, desde el primero, pero ya estamos en una instancia de autonomía. O avanzamos en la producción de baterías de litio y en temas vinculados a la energía o en temas vinculados a la informática, o a las industrias culturales. En cada uno de estos capítulos entrelazaba las ramas, las distintas ramas del conocimiento, la universidad incursiona, desarrolla componentes alimenticios, desarrolla medicamentos y se involucra con el propio Estado en esa convivencia y construcción conjunta, institucional conjunta, de un escenario mejor y de una base mejor para el desarrollo de nuestra sociedad.
Rector, cuéntenos sobre las obras que realizará la universidad en el marco del programa de infraestructura universitaria, que tendrán una inversión de alrededor de 240 millones de pesos.
Sí, bueno, va en ese sentido. Nosotros estamos, ya venimos montando un polo tecnológico dentro del polo científico de la universidad. La universidad tiene 200 institutos de investigación. La mayoría se nuclea en un territorio, en un espacio de urbano, y dentro de ese gran espacio, son 26 hectáreas urbanas, hay un lote que sumamos recientemente por ley provincial cedido a la universidad, que lo transformamos en un polo tecnológico. Hoy está funcionando el Centro Científico Tecnológico y de Transferencias Informática, donde interactúan 70 empresas de nuestros propios graduados con la propia universidad. Se están construyendo el Instituto del Agua para concentrar es un punto de la agenda mundial crítico, y la universidad tiene muchos desarrollos dispersos en todas sus facultades. Estamos construyendo un centro de transferencia, investigación y transferencia sobre la construcción en nuestra facultad de arquitectura, y estos 4.450 metros cuadrados que vamos a adecuar, porque son algunos grandes galpones que eran de obra sanitaria y los que hemos restaurado han quedado muy bien. Bueno, vamos a tomar una superficie muy importante para institutos de investigación y básicamente para espacios de desarrollo de empresas empresas inteligentes, ¿no?, con un alto valor agregado de conocimiento para nuestros propios graduados, sean investigadores y docentes o no lo sean. A eso me refería de que estamos yendo para el lado de sumar la producción y el trabajo a la enseñanza, a la investigación y la extensión. Y el otro, ese es un edificio, es un complejo edificio que cuesta, tiene un presupuesto de base de 140 millones de pesos, y hay otros 100 millones de pesos que forman parte del convenio, y es para un edificio propio de Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, que está a 200 metros. Forma todo parte del mismo polo científico-tecnológico. Así que nos entusiasma porque tenemos otros proyectos y van todos en el mismo sentido, y hay una gran capacidad de emprendedora, de iniciativa emprendedora de nuestros propios investigadores y de nuestros propios graduados, y nosotros sentimos que el vínculo con nuestros graduados no puede ser solamente el posgrado o la actualización de conocimientos, que también tenemos que estar hermanados en esto de armar una red productiva, inteligente, que por supuesto les dé sus oportunidades de crecer, pero que fundamentalmente promueva el desarrollo de la región y de nuestro país.
Bien, Bueno, rector, por último, ¿cómo comenzaron a encarar esta segunda mitad del año? Y bueno, si piensan implementar alguna instancia presencial en algún momento de este año, ¿cómo lo harían y en qué etapa, cuándo?
Bueno, empezamos bien la segunda etapa de manera virtual, tal como fue el primer semestre. La idea de la presencialidad es una idea que va a acompañar las políticas nacionales y provinciales. Y que tiene que ver más que las políticas, no es que seamos solamente respetuosos de estas políticas, sino que son las que seguramente van a traducir las posibilidades que la realidad dé. En esta hipótesis de que podamos en una educación presencial infectar a nuestros estudiantes o a nuestros docentes. Tienen que darse las condiciones de ambiente para que ese intercambio se produzca con todas las garantías. Hoy estamos en un pico de pandemia, con lo cual es muy difícil alentar un optimismo inmediato. Creo que para que pueda empezar a hablarse de presencialidad en la enseñanza universitaria, primero seguramente se van a habilitar muchas otras actividades y vamos a ir aprendiendo y viendo. Lo que es como en otras instancias del Estado se ha venido generando, la universidad ha participado en el desarrollo de los protocolos nacionales y está desarrollando sus propios protocolos. Y eso significa toda una discusión de una construcción de consensos, de cómo volvemos a la presencialidad. Una discusión con los estudiantes, una discusión con los docentes, con los no docentes, en condiciones que, bueno, ya han quedado fijadas en protocolos generales, pero otras que son específicas y particulares de la actividad de cada una de nuestras facultades. Así que estamos aprovechando este tiempo de incertidumbre para imaginarnos juntos cuáles son los recaudos que tenemos que tomar para que estén las condiciones dadas. Seguramente vamos a tener una larga transición, pero bueno, que estén las condiciones dadas para tener algún tipo de presencialidad en la enseñanza universitaria.
Bien, perfecto. Bueno, rector, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable, y bueno, esperamos seguir en contacto para futuras comunicaciones.
Siempre a disposición, Facundo, un gusto, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.